De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, cargados de energía, llegamos a esta hora y a esta sintonía los de Hoy en Madrid, porque ya es viernes y además porque ponemos esta mañana en antena nuestro programa 300 de esta última etapa que arrancaba el 9 de enero de 2012. Íbamos a montar una fiesta, pero la verdad hemos dicho, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a liar la manta a la cabeza? Mira, está lloviendo, el día está gris. ¿Para qué nos vamos a liar con preparativos? Si ya hay madrileños que hasta ahora están de celebración, pues hemos sido lo que se dice prácticos. Celebramos los 300 sumándonos a las fiestas de los vecinos de Alcorcón. Hasta este domingo continúa la programación de las fiestas patronales de Santo Domingo y Santo Dominguín. Los actos religiosos de principios de semana en torno a Santo Domingo de la Calzada, popularmente conocido en Alcorcón como San Dominguín, es que es muy pequeño, es una talla pues nada, muy pequeñita. Los actos religiosos dan paso ahora a los actos más culturales. Este sábado, por ejemplo, llega al Teatro Municipal Buero Vallejo, el musical The World of ABBA. Un recorrido por la historia y las canciones más conocidas del grupo sueco. El espectáculo que vamos a ver en Alcorcón nació en Las Vegas. Se trata de 90 minutos de show con 20 artistas en escena, donde sonarán los temas más conocidos del cuarteto inglés, como estamos escuchando, también en español. Canciones como Gimme Gimme o Mamma Mia. Grupo sueco, canciones en inglés y en español, en el Buero Vallejo. Además, el programa de fiestas incluye el Mercado Romano de Alcorcón. Está ubicado en el centro del casco antiguo, en las plazas de España y Reyes. Abre hasta el domingo de 11 de la mañana a 10 y media de la noche. Eso sí, prácticos, cierran a mediodía, de 3 a 5 y media. Allí nos encontramos con muchas actividades, sobre todo pensadas para los más pequeños. Juegos, talleres, zancudos, cuentacuentos, espectáculos de teatro de calle y, como no podía ser de otra manera, en un teatro romano, lucha de gladiadores. Además, tampoco podían faltar los productos artesanos. Si podéis comprar alguno, sería, por cierto, un detalle para apoyar a un sector, el de los artesanos, que celebra desde hoy sus días europeos de la artesanía. 3 días consecutivos, viernes, sábados y domingo, para darnos a conocer su saber hacer y para redescubrir los oficios y beneficios de antaño, pues para labrar nuestro futuro. Instrumento que el de la flauta y oleva. La Comunidad de Madrid se suma con diferentes actividades a esta convocatoria, con conferencias, jornadas de puertas abiertas de los centros de formación, exposiciones, demostraciones de oficios, talleres participativos y lúdicos. Nosotros estaremos con nuestra unidad móvil en una de estas actividades. Vamos a conocer el trabajo que realiza una artesana madrileña, Estrella, con encajes sobrantes de negocios o comprados de segunda mano para crear piezas nuevas, como tocados o collares. Su taller está en la calle Covarrubias, número 3. Por cierto, que Facebook también se ha convertido en un aliado de la artesanía. Hoy se presenta en sociedad Artesanos Social Media, la primera aplicación para Facebook que liga la tradición de la artesanía y el nuevo mundo de las redes sociales. Antes de situarnos en el taller de Estrella, como digo, en Covarrubias número 3, donde podéis acercaros vosotros esta mañana porque hay actividades, hay jornada de puertas abiertas, nos iremos a conocer la primera ciudad del mundo, que fíjate tú, esta primera ciudad del mundo la encontramos en nuestra comunidad, en este caso en la ciudad de Madrid. Nos referimos a Mesopotamia, un pedacito de ella ha llegado hasta CaixaForum. Una muestra en la que podremos contemplar hasta 400 piezas, 400 artesanía, joyas, objetos rituales, documentos, proceden de una treintena de museos y coleccionistas de todo el mundo y que evidencian la influencia de su cultura en la sociedad actual. Enseguida estaremos por allí en un tiempo de radio en el que compartiremos contigo ofertas de ocio diferentes, ingeniosas y también solidarias. Por ejemplo, no sabes qué hacer este domingo. Si quieres ir al teatro, en este caso a la sala Cuarta Pared, no hace falta que pagues tu entrada. No hay que pagar dinero. Si quieres sentarte en una de las butacas, solamente tienes que donar algo de comer. Se trata de la iniciativa Teatro por Alimento. Nace como un espacio de intercambio, un espacio de encuentro solidario entre quienes dan esos alimentos y quienes tienen que recibirlo. La entrada, como te cuento, es gratuita y los que queréis asistir a la función tendréis que cumplir un único requisito. Los que puedan entregar alimentos, pues que lo lleven, y los que los necesiten pues lo recogerán. Para ello, Teatro por Alimentos han ideado un sistema, un punto de recogida que garantiza en todo caso el anonimato de quienes están pasando dificultades económicas. Solamente alimentos perecederos. A cambio, este domingo podréis disfrutar, sala Cuarta Pared, recuerdo, de una versión de Comedia sin futuro de Federico García Lorca. También teatro, en este caso al aire libre, hoy a las 8 en Callao, para hacer visible la situación de las personas sin hogar, con un título para la reflexión, para también dejar volar nuestra imaginación. ¿Qué se sueña en una acera?
A un cielo cada vez más lejano y más alto, por las paredes ocre. Se desparrama el zumo.
Dejamos Callao y en la Plaza Vázquez de Mella, este sábado, durante todo el día, actividades para animar a jóvenes y adolescentes a participar en los proyectos de Cruz Roja Juventud, Comunidad de Madrid, y en los que pueden colaborar a través del voluntariado. Será, como digo, mañana sábado, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Hay muchas formas, nos cuentan, de ser Cruz Roja. Nos preguntan, en esta ocasión, ¿cuál eliges tú?
Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría.
Y para los más optimistas, que piensan que ya tenemos el buen tiempo a la vuelta de la esquina, luego se le preguntaremos a Jacob Petrus, y los que quieren renovar vestuario, abre sus puertas el Nómada Market con infinidad de sugerencias de cara a la primavera. Ropa, complementos, accesorios, propuestas que llegan de la mano de los 150 diseñadores emergentes que ocuparán el ático de la estación de Chamartín desde hoy y hasta el domingo. Y ya es primavera en el mercado de motores. Abre sus puertas este mes, ya sabéis que lo hace una vez al mes, con propuestas de moda, culinarias o música en directo, como la de los chicos de Showpay, que estarán tocando en acústico, algo que ya hicieron en el programa Hoy en Madrid, lo hicieron ayer jueves. La cita el sábado y el domingo. Este mes, por cierto, el mercado de motores amplía horario, estará abierto de 11 a 10 de la noche. El acceso, recuerdo, es libre. El metro es pacífico, la calle Valderribas 49, el lugar, la nave de motores del metro. Y este sábado llega el primer mercadillo kafkiano. En Hortaleza 104, una venta especial en la que han logrado congregar a todo tipo de creadores, desde el sector editorial hasta la gastronomía, con los que comparten pues la misma filosofía de huir de las ideas preconcebidas. Así que junto a los libros de la editorial salmantina Delirio encontraremos también, por ejemplo, muñecas de origami y ropa de diseño. El horario de 10 a 7 el sábado y la entrada es libre.
Salta la rana, brilla la luna.
Ya están ahí croando porque vuelve el mercado de las ranas al barrio de las letras y regresa el mercado de productos ecológicos y artesanos de proximidad, el mercado de la buena vida, con productos llegados desde todos los puntos de la región. La cita en el Hub Madrid, en la calle Gobernador 26, por cierto, está pegadito al CaixaForum, lugar donde nos está esperando nuestra unidad móvil. Muchas propuestas, muchas actividades que queremos compartir contigo de aquí a las 2. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, que llega a su programa 300, Sergio Martín Romo. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, tocayo? Buenos días.
¿Te vas a pasar por el mercado kafkiano?
Me ha llamado la atención. Pues mira, una de las opciones para el fin de semana.
Propuestas literarias, ¿eh?
Había pensado, sí, dedicarlo a música, libros y descanso y películas, pero igual me doy una vuelta, sí.
Bueno, que nosotros también, como todos los días, tenemos propuesta que tiene que ver con los libros. ¿Qué ejemplar hemos elegido en el día de hoy?
Hemos elegido este ejemplar, Adorables criaturas, de Dolores Payás. Vamos a conocer quiénes son esas adorables criaturas. Está ambientado en el pleno siglo XIX, época victoriana, pero en la época victoriana ya sabes cómo era de puritana, ¿no?
Sí.
Muy recatada, había censura, autocensura. Aquí todo lo contrario, el erotismo y el sexo campan por sus anchas, pero también es para, diríamos, gente con conocimientos, porque hay muchos guiños históricos, aparecen personajes reales. Una alumna del propio Freud, por ejemplo, Madame Blavatsky para los esotéricos, bueno, mucha gente en concreto, y Dolores Payás tenemos que decir que es lo que hoy se denomina como una mujer renacentista. Ha sido pianista, ha sido pianista acompañante, ha intervenido incluso en un mariachi en su juventud, nos lo va a contar.
Mira, qué bonito, sí. Qué variado.
Apasionada de las lenguas, de la literatura, de la música, ha escrito para cine, ha dirigido dos largometrajes, publica artículos culturales, bueno, un poquito de todo. Es un personaje ella misma, Dolores Payás, y esta novela que promete, desde luego, Adorables criaturas.
Es viernes y gritamos, nos encanta, llevamos muchas semanas haciéndolo, desde que arrancaba esa etapa de Hoy en Madrid el 9 de enero de 2012, lo de Senectud, Divino Tesoro. Uh-huh. Con la gente de Mundo Mayor.
300 llevamos ya.
300 hoy, sí.
Como la película Los 300, los espartanos, sí. Enfrentándonos contra toda la adversidad. Bueno, tenemos doble cita el pasado mañana domingo. Es el día, ya sabes, el Día Mundial de la Salud. Y tenemos doble cita. Por un lado, dentro de nuestra sección de Mundo Mayor, efectivamente, uh-huh, vamos a recordar la hipertensión. Por ejemplo, fíjate que datos poco preocupantes, porque en España hay casi 14 millones de personas que padecen hipertensión. Lo peor, que un 14% pues, de los hipertensos lo ignora y por lo tanto puede descuidarlo. Y como segundo tema también de Senectud tendremos en ese repaso que hacemos pues las actividades de la Semana del Mayor, en este caso en el distrito de Salamanca. Y te decía...
Que hay actividades que nosotros las contamos,
mira,
para que los mayores
folios.
Se sumen.
Tenemos aquí dos folios...
Y... impresos. Hay que esforzarse a salir de casa aunque el tiempo esté reguleras, pero uh-huh. no estará lloviendo todo el fin de semana, eso sí. Si van de peluquería, las señoras, la cosa está complicada porque hay fuertes vientos. ¿Qué decías? Que teníamos doble cita con la salud también.
Sí,
en el programa
has mencionado el ejercicio y precisamente vamos a hablar del ejercicio precisamente adelantándonos también a ese Día Mundial de la Salud. Vamos a hacer campaña saludable por anticipado y porque todos los días, como tú dices, debemos hacer poner en práctica además hábitos saludables. Por ejemplo, atención, los expertos destacan que el deporte, el hacer ejercicio físico, sí. uh-huh. ya sea moderado, ya sea un poco más acelerado, previene entre un 30 y un 50% la aparición de tumores cancerosos. Además, el ejercicio físico también resulta beneficioso como complemento a todos aquellos que están en un tratamiento ahora mismo oncológico de quimio o de radio, adaptado, claro está, a su resistencia física, a sus capacidades, pero nos quedamos con ese dato esperanzador. Entre un 30 y un 100 y un 50% el deporte previene la aparición de estos tumores, sobre todo esos tumores más frecuentes de mama, de colon o de próstata. Nos lo contará un doctor oncólogo experto en estas cuestiones también.
Por cierto, todo nuestra fuerza, todo nuestro apoyo para todos aquellos que estéis luchando ahora mismo con cualquier tipo de enfermedad. Os deseamos sobre todo esa fuerza para que la superéis. Y esta mañana también recorremos la Comunidad de Madrid. Enseguida empieza nuestro recorrido, pero también estaremos en San Sebastián de los Reyes. Allí nos espera un joven emprendedor que se fue de viaje a Nueva York, quedó encantado con los bagels, que son estos panecillos neoyorquinos de Manhattan, aunque luego se han extendido por toda la geografía norteamericana, que son un panecillo, un pan con un agujero en el medio a modo de donut, y que ellos los toman en el desayuno o los toman como almuerzo con cosas saladas. Bueno, pues veremos si también llama la atención a los vecinos de San Sebastián de los Reyes este panecillo, este bagel. Será, como digo, en algún momento de aquí a las 2 en la sintonía de Onda Madrid, en este tiempo de radio que compartimos contigo de lunes a viernes.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Sergio Martín Roma. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid. Y 106 FM.
Vamos a viajar en el tiempo unos 5.000 años atrás, hacia el pasado, hacia el lugar donde nació la civilización, la primera ciudad, un lugar en las marismas del delta de los ríos Tigris y Éufrates, en Mesopotamia. Voy a programar bien la fecha, porque nuestra máquina del tiempo es la unidad móvil de Onda Madrid que nos espera en CaixaForum. Unidad móvil con Ángel Silgo y con Carmen Martín Tejeda. Carmen, muy buenas.
Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal habéis llegado, ¿He programado bien la fecha?
Has programado muy bien la fecha. Hemos viajado 5.000 años hacia atrás y es que ni nos hemos enterado.
Vale, ni os habéis despeinado.
Ni nos hemos despeinado. Por cierto, aquí qué gusto que... Bueno, sí... Casi, no hay atascos porque todavía no hay coches, pero casi, casi. Porque fíjate que mientras en esta época, en Europa, que estábamos todavía en taparrabos, estamos hablando de hace 5.000 años, pues en Mesopotamia se levantaba una ciudad de más de 40.000 habitantes, la mayor ciudad del mundo en esa época, la que está considerada como posiblemente la primera ciudad que se levantó sobre el planeta Tierra. Una ciudad con templos, con una gran muralla, con palacios, una ciudad donde tuvo lugar el primer gran paso para la humanidad, que no fuese sobre la luna, no, fue el nacimiento de la escritura, una ciudad donde se realizó también la primera contabilidad, la primera planificación territorial, también el primer catastro. Bueno, pues ya que hablamos de la ciudad de Uruk, al sur de lo que hoy es Irak, pero no hace falta irse tan lejos porque Mesopotamia ahora está en Madrid, gracias a la exposición Antes del Diluvio, Mesopotamia 3500-2100 antes de Cristo, pues como dices, en CaixaForum, ahí que iba a estar hasta el 30 de junio y vamos a realizar ese recorrido, vamos a viajar hasta Mesopotamia con la ayuda de Mercedes García, que ella es guía de CaixaForum Madrid. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días.
Bueno, esta ciudad es fascinante porque es la primera, estamos diciendo, en todo. Pertenece a la civilización sumeria, pero es la primera en todo.
Exactamente. Como tú bien has dicho, es la primera donde surge la primera ciudad, que es esa ciudad de Uruk, y con ello pues todo lo que conlleva la aparición de la ciudad, es decir, la diversificación del trabajo, la aparición de la escritura, los catastros, la unificación de un sistema de pesos y medidas, las escuelas, etcétera.
Todo esto mientras en Europa, digo, estábamos en taparrabos y en los árboles poco menos.
Prácticamente. Pero no obstante, todo este origen de esta civilización va a llegar hasta nuestros propios días y vamos a heredar muchísimas cosas de estos 5.000 años atrás.
Pues sí, la verdad es que todavía, me estaba contando antes, Mercedes, una cosa sí, muy curiosa, que nos creemos que somos pioneros, pero no. Nos contabas un rito en la fundación de edificios que todavía se está haciendo y que viene de Mesopotamia. Venga, cuéntanos.
Bueno, exactamente lo que ocurre es algo similar a la colocación de la primera piedra que tenemos en la actualidad. En Mesopotamia se solía hacer la colocación del primer ladrillo. El honor lo tenía el rey del momento y además se embadurnaba en leche, en cerveza, en miel, para darle también mayor importancia, y se le colocaban una serie de inscripciones normalmente para protegerse de los malos espíritus.
Ha pasado 5.000 años, pero todavía seguimos con eso de poniendo el primer ladrillo. Bueno, y vamos a situar la ciudad de Uruk hoy en día. ¿Dónde estaría situada hoy las ruinas?
Bueno, pues estamos hablando de lo que supone ser el sur de Irak, el territorio del sur de Irak, antiguamente Mesopotamia, una tierra situada entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y un territorio muy fértil y muy propicio para los asentamientos, lo que se conoce como el creciente fértil o media luna fértil.
Vamos a recorrer la exposición, ¿te parece? Vamos a hacer un recorrido. Es una exposición
Venga,
grande.
Yo voy siguiendo, ¿eh?
Venga, vamos para allá. Son 400 piezas procedentes de 32 museos y colecciones privadas. Yo creo que no habéis dejado un museo en toda Europa al que no le hayáis pedido una pieza.
Sí, tenemos muchas piezas procedentes, por ejemplo, del Metropolitan Museum de Nueva York, del Louvre en París, tenemos piezas del Ashmolean Museum de Oxford, y también tenemos piezas de aquí, de España, concretamente del Monasterio de Montserrat, donde un monje bastante importante, que es Buenaventura Ubach, recorrió los territorios mesopotámicos en busca del origen de esas primeras ciudades bíblicas y también, bueno, pues para engrosar las colecciones de Próximo Oriente que aún hoy en día podemos contemplar allí.
Venga, vamos haciendo el recorrido. Vemos aquí, nada más entrar en la sala, unos libros. ¿Esto qué es?
Bueno, pues aquí tenemos algunos testimonios de los primeros viajeros y arqueólogos que recorrieron la zona. Tenemos, por ejemplo, algunos libros ya del siglo XII de Benjamín de Tudela, por ejemplo, y testimonios de, por ejemplo, unos telegramas de un arqueólogo muy importante, que es Woolley, que están curiosamente escritos en latín para evitar filtraciones.
Ya había filtraciones en aquella época, fíjate, es que no es nuevo. ¿Qué más vemos?
Bueno, tenemos también, por ejemplo, el dietario de este monje de Buenaventura Ubach, donde aparecen unas fotografías muy importantes de cómo estaba Mesopotamia en aquellos momentos, y también tenemos su maleta de viaje, ¿no?, con todos los utensilios que él utilizaba para sus excavaciones.
Y hemos hablado de latín, hemos hablado que esto estaba escrito en latín para evitar filtraciones, pero no hemos hablado de la escritura cuneiforme, y hemos dicho que en esta ciudad es donde se inventó la escritura, porque hasta ese momento nada, todo era tradición oral. La escritura cuneiforme, ¿no? ¿Por qué se llama así? ¿Cómo surge?
Bueno, pues la escritura evidentemente es la que da origen, el paso a la época histórica, y se llama cuneiforme porque se hacía sobre unas tablillas de barro, de arcilla húmeda, y se hacía con un utensilio que era una especie de caña que da lugar a unos signos bastante característicos en forma de cuña, por eso cuneiforme.
Y además la primera ciudad, lo hemos dicho también, con una planificación ordenada de la ciudad, que hasta ese momento lo que había por ahí eran chabolas puestas de cualquier manera.
Sí, evidentemente surgen las primeras ciudades, y unas ciudades perfectamente organizadas, a diferencia de la naturaleza, que era un lugar en cierto modo peligroso por los animales, las bestias y por los nómadas que andaban por allí, que de vez en cuando llevaban a cabo alguna que otra incursión en las propias ciudades. Eran unas ciudades estado, independientes, y estaban ordenadas, tenían por ejemplo unos canales de comunicación tanto terrestres como fluviales. De hecho, aquí en la exposición tenemos algunos testimonios de carros, maquetas de carros que ponen en evidencia la utilización de la rueda, una rueda llevada a cabo con madera y recubrimiento metálico o de piel, y también tenemos testimonios, por ejemplo, de maquetas de barcos.
Maquetas de barco, mira, el carro, qué bonito, es un carro que tiene forma de toro, es como un carro arrastrado por un toro.
Sí.
¿Cuántos años tiene este carro más o menos?
Bueno, pues estamos, la cronología que estamos tratando es entre el 3500 a.C. y el 2100 a.C. Hablamos de la civilización sumeria, pero también tenemos testimonios de los acadios y después de lo que se conoce como la tercera dinastía de Ur. Y sí, evidentemente es un carro que está tirado por bueyes, que eran los animales que normalmente se utilizaban para cargar con estos cargamentos. Y bueno, y curiosamente está representado en ellos el material del cual se hicieron, que es concretamente esteras de caña.
Son obras de arte, artesanía, joyas, objetos rituales, textos, símbolos. La verdad es que hay tanto y tan bonito. Bueno, muchos los van a reconocer porque son las fotografías que aparecen en los libros de texto de pequeños. Muchos los van a reconocer. Hay figuras preciosas. A mí me ha llamado la atención. Mira, por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Esto es una especie de pato? ¿Para qué sirve?
Pues concretamente este pato, como tú bien dices, es un peso que tiene forma de pato y que pone en evidencia la unificación del sistema de pesos y medidas, que concretamente es en base sexagesimal. Esto es otra de las cosas que ha llegado a la actualidad, puesto que nosotros medimos el tiempo concretamente en base sexagesimal también.
¿Y monedas?
Bueno, podríamos hablar de unas premonedas, que son unas espirales de plata que se colocaban a modo de brazalete y que, para que nos hagamos una idea, valían lo que pesaban. Concretamente, 10 gramos de plata solía equivaler a una tonelada de cereales.
Entonces, ¿esto qué era? ¿El más rico era el que tenía el brazalete más largo?
Cuanto más larga era la espiral, pues más pesaba y más valía.
La sociedad sumeria era entonces muy, muy organizada.
Muy organizada. Lo tenían todo perfectamente controlado.
Vamos a ver, me llama también a mí la atención esta estatua. La verdad es que yo creo que todo el mundo la va a reconocer. Vamos a describirla.
Pues te estás refiriendo a la estatua del príncipe Gudea de Lagash. Él llevó a cabo la realización de muchísimas esculturas como esta. Son todas de las mismas características, elaboradas con diorita negra, que es una piedra bastante dura y bastante oscura. Y se le reconoce básicamente porque era un rey más constructivo que guerrero. Él construyó muchísimos templos y palacios y bueno, es uno de los más importantes.
Es muy característica. El rey tiene como este sombrito en la cabeza que yo creo que todos recordamos. No lo veo bien ahora, pero creo que en la túnica tiene también escritura.
En algunas sí, hay algunas escrituras. Esta concretamente no, son solamente la representación de la túnica, que le cubre por una parte el brazo izquierdo y el otro, el brazo derecho, se lo deja al aire libre. Y lo que sí que es muy reconocible es la postura de las manos, ¿no? Es una postura que indica la devoción, a la oración.
Y no se puede hablar de Uruk sin hablar de Ur, también de Ur de Caldea.
Exactamente, Ur fue una de las ciudades más importantes. Se conserva, por ejemplo, un zigurat, que como todos sabemos era el templo donde se encontraba la estatua de la divinidad. Llegó a tener en torno a unos 130.000 habitantes, para que nos hagamos una idea, más o menos. Y ahí es donde se descubrieron las famosas tumbas reales de Ur por el arqueólogo Boley.
Unas tumbas reales, además muy curiosas, ¿no? Porque me comentabas que son enterramientos colectivos.
Sí, curiosamente lo que se encontró fue la tumba de la reina Puabi y se encontró junto a ella una serie de cadáveres correspondiente a sus esclavos y bueno, se encontraron todos junto a ella. Se suicidaron bien por estrangulación o bien por envenenamiento y se han encontrado todos juntos. Era exactamente un enterramiento colectivo.
Para que no se sintiera sola. ¿Qué religión tenían ellos?
Bueno, pues normalmente ellos deificaban las fuerzas de la naturaleza, ¿no? El sol, la luna, el dios de las aguas primordiales, el dios de las aguas fértiles, la diosa de la fertilidad, ¿no? Por ejemplo, que era Inanna. Y normalmente se supone que las esculturas de los dioses eran de madera, por eso no nos han llegado hasta la actualidad, porque es un material bastante perecedero, y solamente tenían acceso a los templos los sacerdotes y los reyes, el resto de la población no.
Estamos hablando de un lugar inhóspito, aunque sí. El valle entre el Tigris y el Éufrates sí que es fértil, ¿no? Esta ciudad nació en un punto muy, muy determinado, muy propicio.
Sí, pese a lo que nos podamos imaginar, era un territorio marismeño, un territorio de marismas, que curiosamente fue también posiblemente lo que dio fin a esta civilización, porque la floración de las sales, con el regadío continuado, hizo que de un momento a otro pues las tierras ya dejasen de ser fértiles.
La verdad, Sergio, que fíjate las lecciones que nos da el pasado, que nos creemos que hemos inventado todo, que somos aquí los más civilizados, pues por y cosas, por ejemplo, como lo de poner el primer ladrillo, cuando vamos a inaugurar un edificio, eso ya lo hacían los sumerios hace 5.000 años y ya tenían catastro, ya tenían contabilidad y escribimos gracias a que ellos se lo inventaron.
Eso es un pequeño aperitivo, pero hay mucho más. Vamos a recordar los datos prácticos. ¿Hasta cuándo vamos a ver la exposición o nos podemos encontrar con Mercedes por allí?
Sí, aquí está en Caixa Forum hasta el 30 de junio y Mercedes, todos los visitantes que vengan por aquí, pues tú estarás también por aquí porque haces visitas guiadas, ¿no?
Sí, tanto yo como mis compañeros estamos aquí para hacer las visitas guiadas y bueno, enseñar un poquito más sobre esta exposición que seguro que les gustará a todo el mundo.
Y con las explicaciones de Mercedes, pues mucho más.
Exposición antes del diluvio, Mesopotamia 3500-2100 antes de Cristo, como nos dicen, hasta el 30 de junio en Caixa Forum. Nuestra unidad móvil ya la ha visitado, ahí ha estado Ángel Silgo y Carmen Martín Tejeda. Carmen, hasta luego, gracias.
Hasta luego, Sergio.
Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nuestra siguiente propuesta nos lleva a la sala Cuarta Pared. Hasta allí nos queremos acercar para contaros una iniciativa que ponen en marcha este domingo y que se va a repetir también el domingo 21 y 28. Se trata de Teatro por Alimento.
Onda Madrid.
Un nuevo proyecto que surge de un colectivo de actores de la Asociación Cultural Dante. Ponen en escena un espectáculo y si lo queremos ver, no tenemos que pagar con dinero nuestra entrada. Para sentarnos en el patio de butacas tenemos que presentarnos en la Cuarta Pared con un, por ejemplo, bote de garbanzos, un kilo de azúcar, una botella de aceite, unas conservas o cualquier paquete de pasta. Quizá alguno pensando en teatro, seguro que se le viene a la cabeza un kilo de tomates, pero eso no vale. Alimentos para ver, una versión de Comedia sin futuro de Federico García Lorca. Vamos a conocer un poquito más esta iniciativa y lo que va a ocurrir también en escena. Vamos a saludar a Adolfo Simón, director de este proyecto. Adolfo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, es un poquito más o menos como yo lo he contado. Los tomates no valen, ¿no?
No se puede llevar comida perecedera y es muy importante que antes de ir al teatro llamen por teléfono al teléfono de Cuarta Pared para que les indiquen cuál es la mecánica para asistir a estas peculiares representaciones.
Vale, el teléfono es
91,
el... Vale, dilo tú, lo tienes ahí a mano.
91-517-2317.
Bueno, y yo aprovecho, como ya te tenemos nosotros aquí, cuéntanos un poquito cuál es la mecánica.
Pues Pues la mecánica es que para poder acceder a la sala, pues han de llevar una serie de alimentos y han de pasar por un lugar donde estarán esperándoles, pues con el listado de las personas que se han comprometido pues a este gesto que vamos a intentar hacer el domingo entre todos, entre la gente del teatro y la propia ciudadanía.
Animal, iba a decir yo, alimentos perecederos, como nos cuentas, Adolfo.
No perecederos, perdón.
Que también, digo yo, que esos alimentos, ¿quién los va a recoger?
Pues estos
porque
alimentos...
aquí también no vais a un banco de alimentos, funciona diferente la mecánica.
Exactamente, hay una... el distrito de centro, desde el Casino de la Reina, donde trabajan con grupos de personas que están de alguna forma pues en una situación con dificultades económicas, pues van a ser los que reciban estos alimentos para hacérselos llegar pues a esas personas con las que trabajan habitualmente en el distrito, que además está más cerca precisamente de Cuarta Pared.
¿Por qué decidís dar este paso? ¿Por qué queréis poner esta iniciativa y queréis que los madrileños se comprometan?
Bueno, creemos que en estos momentos de tantas dificultades para la sociedad en nuestro país, en el mundo en general, donde la crisis está creando tantas desigualdades y tantas situaciones de dificultad, pues el teatro también tenía que de alguna forma poner su granito de arena, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho ya anteriormente desde Dante pues acciones de muy distintos tipos con otros temas pues que en cada momento pues preocupaban, ¿no?, a los integrantes de esa asociación. Y en este momento pues surgió esta idea a partir también de otra iniciativa que hubo el año pasado fuera de Madrid, en un pueblo pequeño, de ver que podía todavía recuperarse aquella idea utópica del trueque, ¿no? De si nosotros los artistas sabemos hacer teatro y tú sabes hacer pan, pues ¿por qué no compartimos y hacemos de ese rito pues algo más que solo ir a ver una función, ¿no? Alimentarnos en dos niveles, ¿no? Alimentar el estómago y alimentar el espíritu, ¿no? Y sabiendo que hay tantas personas, o desgraciadamente en estos momentos, pues que a lo mejor no tienen ni para ponerse un plato de comida en la mesa, pues ¿por qué no hacer un lugar de encuentro donde pudiéramos, pues eso, intercambiar la experiencia de una gente de teatro que hace el teatro no solamente por entretener o divertir, sino también para que tenga un sentido, ¿no? Y que esas personas, además de poderse llevar un plato de judías, pues de repente también tuviera la posibilidad de encontrarse en ese lugar que ya los griegos crearon para que la sociedad se escuchase, se mirase, hablase, pensase y reflexionase sobre lo que le preocupa día a día, ¿no?
Un punto de encuentro. La sala Cuarta Pared, en esta ocasión, decías tú, alimentar el cuerpo, alimentar el espíritu, para que lo alimentemos, en este caso el espíritu, habéis elegido comedia sin título.
Sin título, eso es.
¿Por qué?
Pues mira, porque es una obra que de alguna manera, yo creo que Lorca la escribió en un momento también parecido. Desgraciadamente las crisis parece que en el ser humano son como cíclicas, ¿no? Y van como apareciendo y desapareciendo, pero van ocurriendo las cosas desgraciadamente muy parecidas, y lo que nos pareció sorprendente y maravilloso es que una obra que tiene tantísimos años y que además desgraciadamente no pudo terminarla, pues en ese acto que es comedia sin título, pues de repente hay como un debate precisamente de qué teatro queremos para esta sociedad, de qué sentido tiene el teatro, de qué hay que hacer en el teatro o en la sociedad, si estar mirando cómo se hace o reaccionar y tener una actitud, diríamos, más activa en lo que nos pasa, ¿no? Si hay un momento en que la obra se dice, ¿por qué tenemos que ir al teatro a ver lo que pasa y no lo que nos pasa, ¿no? Entonces, también hay otro momento en que, por eso elegimos esta obra, que parece que Lorca lo hubiera escrito ayer. Eso es lo fascinante de esta obra, ¿no? Porque nos está diciendo qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de estar quejándonos, pues nos movemos, ¿no? Y en vez de dejar que los demás muevan los hilos, movemos nosotros los hilos, ¿no? Y además se hace sin ningún tipo de artificios, ¿no? Quiere decir que no hay nada de enmascaramiento, sino lo que hay es un grupo de actores ahí en escena defendiendo este texto y diciéndolo pues con el corazón, ¿no? Que es lo creo lo más importante que hay que hacer, pues sobre todo en una situación como la que vivimos y en un proyecto como este, donde el objetivo es que lo que se plantee en la escena y alrededor sea alimentarse con el teatro, ¿no?
Bueno, si queréis comprobar que cómo 80 años después esta obra no ha perdido actualidad, la cita en la sala Cuarta Pared este domingo, luego repetimos, ¿no?
El 21 y el 28 también de abril a las 8:30, pero que sí que es
importante,
muy importante que llamen por teléfono para que de alguna manera desde la sala les puedan, también hay un aforo limitado, entonces en ese sentido es muy importante que la gente no aparezca allí con la comida, porque sería una pena que hicieran ese gesto y no pudieran participar.
Sí, que ya que se pone en marcha la iniciativa, hay que organizarlo bien, claro.
Que se haga bien, exactamente.
Yo recuerdo el teléfono, el 91-517-2317, 91-517-2317. Adolfo Simón, un placer y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por difundirla.
Venga, hasta luego. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Y la siguiente iniciativa de la que os queremos hablar la encontramos en la Plaza de Callao. Esta tarde a las 8, si os pasáis por allí, vais a poder ver una obra de teatro, una obra para concienciar y también para denunciar.
Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde.
¿Qué se sueña en una acera? Una acción por los derechos de las personas sin hogar que van a llevar a cabo voluntarios de Acción en Red y Solidarios. Nos van a acercar a todos los problemas de estas personas y además van a manifestar su descontento por la decisión del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid del cierre de su campaña del frío. Vamos a saludar a Berta Kaiser de Acción en Red. Berta, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué va a ocurrir a partir de las 8 en esa Plaza de Callao?
Pues esperamos que ocurran muchas cosas, ¿no? Siguiendo, os estaba escuchando mientras hablabais,
sí,
con los compañeros de La Cuarta Pared,
sí,
de los que me declaro gran fan desde hace muchos años.
Y nosotros también, suman... Berta, que coste, por eso les seguimos la pista y todas las iniciativas que pone en marcha, como ese trato por alimento, queríamos que no pasase desapercibida en este Madrid en el que pasan muchas cosas.
Claro, son indispensables y nos sumamos a eso de hacer cosas, ¿no? No solo de denunciar, de reivindicar, de contar, de colaborar, porque es quizá más que nunca imprescindible que la sociedad pues nos sepamos lo que está pasando, colaboremos y nos contemos las cosas, ¿no? Entonces, el espíritu de que se sueña en una acera es desde colectivos que trabajamos con personas sin hogar que están en situación de calle, intentar, por un lado, denunciar o reclamar más recursos para estas personas y, sobre todo, que los recursos sean los apropiados. Y, por otro lado, contarles a nuestros vecinos, que no son otra cosa que nuestra gente, qué les pasa a las personas sin hogar, por qué llegan a esa situación y cómo se vive estando en esa situación, ¿no? Nosotros entendemos que el cierre de los recursos de campaña de frío, que el ayuntamiento abre de noviembre a marzo en esta ciudad, son una medida puntual para un problema de todos los días, ¿no? Un problema además de largo plazo, muy complicado, donde intervienen pues factores de vivienda, de empleo, pero también de relaciones sociales, del funcionamiento de los servicios sociales. Entonces, reclamamos que las medidas que se tomen sean a largo plazo, sean continuadas y con ese enfoque de complejo, ¿no? Porque es el que funciona y, curiosamente, además es incluso económicamente más barato. Pero sobre todo no queremos contarles a nuestros vecinos y a la ciudadanía cómo se llega a esa situación, ¿no? Intentar superar el desconocimiento para vencer el prejuicio o el miedo. Cuando uno no conoce cómo vive una persona, siempre es fácil no saber ponerse en su lugar, ¿no? Entonces vamos a intentar vencer esa barrera y por eso este año especialmente necesitamos cuanto más público mejor a las 8 en Callao.
Simplemente hay que presentarse allí, es que es súper sencillo. Decir.
Simplemente. Llegas y a las 8 vamos a tener una pequeña escenografía. Además, parte de nuestros actores han hecho y estudiado teatro durante mucho tiempo. Y ya está, llegas y participas.
No, y a dejarse llevar, importante.
Eso es.
¿Vale?
La obra es muy ilustrativa, pero muy sencillita. Es una obra breve de 20 minutos. Uh-huh. Y para que os hagáis una idea, nosotros el año pasado... La obra que hicimos versaba sobre las situaciones en los albergues, cómo se llega al albergue, sí, cómo se vive en un albergue, ¿no? Y la mejor prueba que tenemos de que esa vía de comunicación, de contarlo con un albergue de o de con una obra de teatro de manera amable y a todo el mundo, que eso funciona, fue cuando al acabar la obra nos llegó una persona que está en situación de calle, que vive en la calle,
sí.
Se acercó y nos dijo, habéis representado exactamente cómo nos sentimos.
Ya.
Nuestra voluntad es conseguir hacer eso mismo este año, explicando cómo se van rompiendo esos lazos unos tras otros que te unen a la sociedad hasta llegar a esa situación de calle.
Berta, los mencionabas tú, pero vamos a recordar a los oyentes algunos prejuicios que habría que desterrar.
Sobre todo, miedo, desconocimiento, es inevitable, ¿no? Cuando uno no conoce la situación de otra persona, no sabe ni cómo acercarse a ella, ni por qué está allí, ni a veces hasta te puede llegar a molestar o te puede incomodar. A mí me parece algo muy natural. Cuando una persona me dice, ¿cómo trabajas con personas que están en situación de calle? Si están en la calle porque quieren, si es que, fíjate, cómo lo dejan todo. Yo entiendo todo lo que me dicen, porque yo también vivo en la ciudad y también veo esas cosas. No podemos negar la evidencia, pero sí podemos explicar que ninguna persona está en la calle porque quiere.
Ya.
Que no hay recursos para todos, pero que además el problema que te lleva a acabar en la calle no suele ser uno solo. No es solo que te quedes sin vivienda, no es solo que te quedes sin trabajo, que a lo mejor te quedas sin vivienda y sin trabajo y tienes una enfermedad y tienes problemas familiares y no te puedes recuperar y vas rompiendo esos lazos unos tras otros durante años, pero además te falla los servicios sociales,
ya.
Te falla una estructura de prevención que evite que caigas ahí, te falla un acompañamiento social, te falla que no hay recursos, y cuando todo eso falla, te encuentras en la calle y claro que el vecino no entiende que estés en la calle entre cartones, pero es que ese vecino es tu mayor aliado para reclamar tus derechos, porque cuando estás en situación de calle ni siquiera puedes hacer eso. Entonces, lo que necesitamos es precisamente a los vecinos.
Los vecinos que muchas veces son los que rechazan, ¿no?, que el contacto o que tengan en casa un albergue o que las calles vean a personas que viven en la calle.
Efectivamente, y eso además lo hablamos mucho cuando colaboramos críticamente con las instituciones, es un tema habitual, ¿no? Yo entiendo a los vecinos, si tienes un albergue de 150 plazas, con 150 personas que han perdido habilidades sociales, la autoestima, la composición, incluso que están en una situación tan delicada, el impacto es muy gordo. Ahí tenemos un problema primero de mediación vecinal, pero también de enfoque de la red de recursos. Si tú tienes primero un sistema de prevención que evite que la gente llegue a estar ahí, tenemos el 40% de la gente que está en calle lleva menos de un año en calle. Es muy fácil cuando una persona lleva 4 meses en calle sacarla de ahí un acompañamiento social más fácil, insisto, más barato. Cuando una persona lleva 20 años viviendo en la calle, se complica todo mucho. Si tú tienes centros pequeñitos, centros de día pequeños, recursos pequeños, si haces prevención y si lo integras en la vida del barrio y haces mediación con los vecinos y todos hablamos, oye, mira, a mí tengo una tienda, necesito que esto, pues no haya cajas aquí, pero luego, no sé, si tenéis un comedor, pues vamos a hacer la fila hacia aquí y no hacia allí, vamos a ver cómo lo hacemos. Con la mediación se pueden conseguir resultados maravillosos, pero hay que adaptar la red a eso, hay que adaptar la ciudad a todos, porque como intentamos este año, queremos que Madrid sea de verdad la suma de todos y nos estamos dejando a una parte de nuestros vecinos fuera de nuestra sociedad.
¿Qué se sueña en una acera? Lo podéis comprobar hoy viernes a partir de las 8 en la Plaza de Callao de Madrid. Berta Kaiser, de Acción en Red, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda
Madrid. Muchas gracias a vosotros,
y
de verdad.
Esperemos que sea mucha la gente que se acerque esa tarde a la convocatoria.
Seguro que sí. Además, me han dicho que va a hacer sol, o sea,
venga,
que seguro que sí.
Va a respetar el tiempo.
Gracias,
gracias, Berta. Hasta luego, adiós. Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, airbags frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de calza.
Y ahora una novela titulada Adorables Criaturas, que es realmente adorable para leer. Está ambientada, nos la avanzaba Sergio, en el siglo XIX, en plena época victoriana, pero habla, por ejemplo, del sexo y del erotismo sin tapujos. Está llena de referencias históricas y también culturales, y es una novela para personas cultas y también para aquellas que quieran descubrir cosas. Su autora es Dolores Payás, Sergio, una mujer viajera y polifacética que está hoy en nuestra biblioteca.
Así es, Dolores Payás nació en Barcelona, pero durante varios años vivió en México, trabajó como guionista para televisión, fue pianista acompañante en escuelas de danza clásica y academias de canto para aficionados, y me han dicho, Sergio, que que incluso hizo una gira con un grupo de mariachis. Bueno, esto luego nos lo contará.
Ándele, ándele.
Actualmente reparte su tiempo entre Beijing, Barcelona, con temporadas en Suiza, Inglaterra y Grecia. Es autodidacta, apasionada de las lenguas, literatura y música, confiesa que adora las casas de campo y más si son viejas. Se olvida del tiempo, dice también, en su jardín y su cocina. Ha escrito también para cine, ha dirigido dos largometrajes, es traductora, publica artículos culturales. Como se dice ahora, toda una mujer renacentista. Yo la iba a saludar diciéndole buen día, pero me acaba de decir ahora que está en Suiza, casi mejor bonjour, ¿no? Dolores.
Bonjour.
Hola.
Buenos días.
O dependiendo del cantón en el que estés, ¿no?
Claro, claro. Igual en alemán, ¿no?
Claro.
Bueno, primero, Dolores, queríamos saber, ¿quiénes son estas adorables criaturas?
Estas adorables criaturas son mujeres, bueno, son mujeres a las cuales los hombres definen como adorables criaturas. Ellas en realidad son personas normales y corrientes, pero los hombres las quieren ver como adorables. Y entonces el título es un poco un sarcasmo, ¿no? Porque los hombres pretenden que ellas sean adorables y ellas no siempre alcanzan a cumplir con estas expectativas de los hombres.
Uh-huh. ¿Eh? Hay una muy curiosa...
Entonces la novela trata sobre... Perdón, sí, dígame.
No, le he interrumpido, siga.
No, nada, se llama así precisamente porque los hombres las denominan adorables criaturas. Entonces son un grupo, una serie de mujeres y también unos hombres que conviven y entonces, bueno, pues, cómo interaccionan entre ellos en un momento que es muy interesante porque es el punto de inflexión del mundo moderno. Uh-huh. A finales del siglo XIX es el momento en que ya todos los discursos actuales están sobre la mesa. Está el socialismo, está el psicoanálisis, está el esoterismo, que está tan de moda hoy día, el feminismo empieza a ser un movimiento articulado, y entonces este punto de inflexión genera muchísimas preguntas y muchísimos conflictos en la sociedad, sobre todo entre la burguesía. Y ahí es donde yo coloco a mis adorables criaturas.
Bueno, está llena de referencias culturales a personajes reales. Por ejemplo, un auténtico debate sobre Darwin. Aparece Agustín, que era la luna preferida del doctor Charcot, tengo yo aquí anotado, neurólogo y maestro de juventud del propio Freud, nada menos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que, claro, yo creo que para construir un universo creíble hay que basarse en referencias reales. Y justamente el 19 es muy rica en ellas y además son interesantísimas. Entonces, el debate sobre Darwin además sigue siendo ahora mismo actual. En el momento en que estamos, en los recortes sociales, por ejemplo, en que hay tanta gente que se queda en la cuneta, los débiles justamente, o sea, la gran ley de Darwin, que es que los fuertes prosperan y avanzan mientras que los débiles se van quedando en la cuneta, hoy día es más debatible que nunca, justamente. Uh-huh. Y el doctor Charcot era un personaje muy interesante porque era un neurólogo francés que se inventó la histeria de las mujeres. Es un invento, la histeria no existe como tal. Entonces, en a finales del siglo XIX creó en un hospital de París los martes de Charcot, que se llamaban. Entonces reunía allí a mujeres trastornadas y los médicos las contemplaban y las analizaban. Y entonces ellas respondían a esto comportándose aún como si fueran mucho más locas de lo que eran, que muchas de ellas no eran locas en absoluto, ¿no? Uh-huh. Y era muy interesante porque hay unas fotografías de todos estos señores barbudos, tan serios, vestidos de negro, contemplando a mujeres que hacen el tonto en camisón. Uh-huh. ¿Eh? Y uno de estos hombres que las contemplaba era el joven Freud.
Se ha hecho creo recordar, Dolores, una película incluso, ahora no recuerdo el título, pero una película al respecto de todo esto que nos está contando también. Bueno, sí. Amantes de las curiosidades tienen pues también aquí amplio muestrario. Por ejemplo, he anotado las sentencias chocantes como las del criminalista italiano Cesare Lambroso, autor de, fíjense el título, La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. En ella hace afirmaciones tales como que el 80% de los crímenes femeninos se cometen en periodo de tensión premenstrual.
Sí, sí. César Lambroso era un personaje absolutamente maravilloso, un criminólogo italiano que decía unas barbaridades tremendas, pero que se asumían en la época como hipótesis viables y factibles. Y como era un momento en que la mujer empezaba a rebelarse, fíjese que esto no es gratuito, era el momento en que se empezaba a articular el movimiento feminista de verdad, es decir, la mujer empujaba porque quería votar y quería participar en las decisiones públicas y quería participar en la vida pública. ¿Qué hacen los hombres entonces? Se inventan que las mujeres son unas histéricas, que son unas delincuentes, que, ¿comprende? Es muy interesante, o sea, como socialmente hablando, contemplar cómo ellas empujan y ellos tratan de frenarlas. Uh-huh. Con las armas que tienen al alcance, que simulan ser científicas, además. Esto es lo más divertido.
Uh-huh. Y al contrario, Dolores, de lo que sucedía en la novela victoriana y folletinesca en general del 19, la época precisamente en la que se ambienta esta novela, cuando las escenas de sexo eran censuradas o autocensuradas, aquí todo lo contrario. En Adorables criaturas vemos que el sexo juega un destacado papel, muy explícito. Vemos el personaje, por ejemplo, de Inés de Ubach, muy, muy determinante, dice: pasará de beldad casta y prohibida a poblar las fantasías pornográficas de los hombres de la ciudad, la consideran la ninfómana local.
Sí, bueno, es que, bueno, para empezar, a mí me gusta mucho el sexo y creo que es una de las cosas hermosas de la vida y que, por lo tanto, hay que explicarlo con elegancia, pero hay que explicarlo. Claro. Pero es que además me iba muy bien porque como la novela transcurre en un medio totalmente burgués, y la burguesía lo que quería era presentar siempre una superficie pulida y domesticada. Y el sexo no se puede domesticar. El sexo es algo salvaje, que descontrola a la gente. Y por eso la burguesía lo tapaba, simulaba que no existía. Acuérdese usted que los victorianos ni siquiera hablaban de las patas de las mesas camillas, las cubrían, las vestían con ropajes. Las patas de las mesas, imagínese qué nivel de histeria justamente ellos con respecto al sexo. Y entonces a mí me ha servido muy bien, al presentar esta superficie tan pulida de la burguesía, romperla luego con el sexo y mostrarlo de un modo explícito. Porque el sexo son como las corrientes subterráneas, el agua no la puedes nunca matar, el agua se puede conducir, pero tiene que ir a alguna parte. Y el sexo sucede lo mismo, el sexo es vida en estado puro, y a la vida no se la puede frenar. Y entonces, bajo esas superficies tan pulidas, corren las corrientes estas que son tumultuosas y que si se las reprimen, entonces escapan por los lugares menos previsibles y peores, además. Y eso es lo que les pasa a mis personajes.
Uh-huh. Bueno, y nos ha sembrado la curiosidad esta obra, Dolores. Después de Adorables criaturas, ¿qué va a venir? ¿Nos puede adelantar algo?
Bueno, en estos momentos tengo otro libro ya pendiente de publicar, que es un ensayo literario. A mí me gusta muchísimo la literatura. Entonces la editorial Acantilado, en junio, dentro de 2 meses, me publica un ensayo literario sobre un escritor inglés, que es uno de mis grandes amores literarios, justamente, ¿no? Y ahora como estoy viviendo medio en Pekín, estoy preparando alguna cosa divertida sobre China.
Bueno, una mujer arrolladora,
en Pekín,
¿eh?
En Pekín.
En Pekín y todo, en Suiza ahora. Y es que ya van a llegar las noticias, Dolores, pero del paseo mariachi, ¿qué decimos?
Bueno, porque yo he tenido una vida bastante aventurera y divertida, y entonces en esos años de México, que yo era muy joven, sí, me lo pasé muy, muy bien, y era una cosa bastante salvaje y bohemia. Y como yo tenía la carrera de piano, porque a las niñas antes nos enseñaban a tocar el piano, tanto si queríamos como si no.
Pues ahí empezó toda la historia. Dolores, si te dejas caer algún día por Madrid, te esperamos aquí en el estudio para compartir charla cara a cara. Un besazo, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta pronto, pues.
Hasta otro momento. Adiós. Dolores Payás, esta mujer viajera, polifacética, autora del libro que ya forma parte de nuestra biblioteca, Adorables Criaturas. Hacemos ahora un alto en el camino. Lo que toca ahora en Onda Madrid, en el 101.3 y 106, es actualizar la información, noticias con Begoña Alarcón, y luego regresamos los de hoy en Madrid. Ya sabes, si quieres, si te apetece, estamos aquí hasta las 2.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Caso NOS. La Fiscalía Anticorrupción está a punto de presentar el recurso contra la imputación de la infanta Cristina. En ese escrito, el fiscal solicitará posiblemente que la fecha de la declaración de la infanta en Palma de Mallorca por el caso NOS, fijada por el juez Castro para el próximo día 20,